Estamos estudiando el libro del Deuteronomio. Seguimos en Deuteronomio 4 de Barín. Acuérdense que Deuteronomio de Barín es el libro de las palabras. ¿Se acuerdan? Es todo el recuento de Moisés. La aplicación de la misma ley en una situación nueva. Y dice Deuteronomio 4:15. Tenga mucho cuidado, puesto que no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el Horeb, en medio del fuego. No vayan a pervertirse y se hagan alguna escultura de cualquier representación, que sea figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo, figura de alguno de los reptiles que se arrastran por el suelo, figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando le bajen tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darle culto. Eso se lo ha repartido el Señor tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Pero a ustedes los tomó el Señor y los sacó del horno de hierro de Egipto para que fueran el pueblo de su heredad como lo son hoy. Ya estos mandamientos, ya nosotros lo vimos cuando hablamos en el Éxodo, lo hablamos ampliamente, el mandamiento de no hacer representaciones de Dios, pero volvemos a tocar el tema brevemente, porque verdaderamente nosotros los católicos no tenemos miedo en absoluto de tocar el tema. Así que si algún protestante piensa que los católicos no conocemos este mandamiento, lo conocemos perfectamente. Pero hay dos cosas, como le dije la vez que estudiamos los mandamientos, hay algo que los hermanos de otras iglesias, primeramente ellos se ocupan más de las imágenes que de nosotros. Se los puedo asegurar. ¿Ustedes viven obsesionados por las imágenes? Yo ni me acuerdo de las imágenes, sencillamente. Yo me acuerdo más de las imágenes por ellos que por mí. Para mí las imágenes están ahí y se acabó. No es nada más que eso. Pero ellos son los que tienen una obsesión. Ellos, los pobres, en su pobre cabecita, ellos creen que el culto de la iglesia es la vida entera andar con un santo haciendo procesión. De eso verdaderamente no saben que la parte de las procesiones, eso es algo bastante folclórico de la iglesia, con que tiene su origen y tiene su sentido mayormente hoy en día, más que nada terminado en algo verdaderamente un poco que costumbre de los pueblos. Inclusive muchísimos sacerdotes se niegan a ir a una procesión, porque las imágenes para nosotros están ahí, pero no son ninguna preocupación, tanto como lo son para ellos, que verdaderamente no conocen a la verdadera iglesia. Ellos no saben que la verdadera iglesia, el culto central es la Eucaristía. El culto central es al Dios vivo. No hay ningún culto, no hay ningún sacramento dirigido a ninguna imagen. Las imágenes las hemos tenido toda la vida en la iglesia. Y si es bien que este mandamiento es bien claro para Israel, también tenemos que acordar lo que siempre le digo a las personas, que siempre se olvida de que estamos en una ley que... nueva. Estamos en una ley nueva. Estamos hablando una ley que pertenece al antiguo pacto. Punto. Hay un pacto de Dios y esta ley pertenece al pacto de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, que es lo último que dice Jesús, todo se ha cumplido. Se cumplió todo el antiguo pacto y comenzó un nuevo pacto. La idolatría está prohibida en el Antiguo Testamento y la idolatría está prohibida en el Nuevo Testamento. Eso no es nada nuevo. Pero como yo le decía a una persona el otro día que me escribía WTN, que yo no sé quién en México dijo, porque en México tienen unas reliquias de Juan Pablo II, y estaban diciendo que si idólatra, le dije, pero hermano, no te preocupes. Primeramente, ¿cuál es la primera condición para ser idólatra? A ver, esto es teología, es sentido común. ¿Cuál es la primera condición para ser idólatra? Tener un ídolo, como dice Metica, pura lógica. Para ser idólatra hay que tener un ídolo, ¿no? ¿Se puede ser idólatra sin un ídolo? No. ¿Y qué cosa es un ídolo? Algo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. ¿Juan Pablo II en México ocupa el lugar de la Santísima Trinidad? No. Entonces no es un ídolo. Y si no es un ídolo, nosotros no somos idólatras. Eso es puro sentido común de alguien que no tiene la mente pervertida por repeticiones y susto de que el mundo se va a acabar. Eso es pura lógica. Para ser idólatra, tiene que haber qué cosa. Un ídolo. Y un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Por eso ustedes pueden buscar en todo el Nuevo Testamento que en ningún lugar habla absolutamente nada de las imágenes. Sin embargo, San Pablo va a decir, cuidado de la idolatría. Y uno va a decir, ¿y qué dice después? Las imágenes, no, dice, cuidado de lo de la idolatría, que es la mentira, la envidia, el exceso desordenado, la injusticia. Dice San Pablo, eso es idolatría. Porque hoy en día, en el Antiguo Testamento, las estatuas ocupaban muchas veces el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque Egipto adoraba estatuas. Y los paganos adoraban estatuas. Ellos, los paganos pensaban que la estatua era el mismísimo Dios. En el Nuevo Testamento, ya en esta época es muy difícil que alguien piense que una estatua es Dios. Es muy posible. Yo por lo menos no conozco a nadie que la estatua de Santa Teresa ocupe el primer lugar de su vida. Tiene que estar totalmente ready para internarlo en una casa de salud mental. Ahora, el sexo, el trabajo desordenado, la avaricia, eso se ocupa el primer lugar de muchas personas. Todo lo que ocupa el primer lugar en la vida sin ser Dios, ¿qué cosa es? Un ídolo. Es más, que si en tu corazón ocupa el primer lugar el libro sin que sea Cristo, la Biblia, es un ídolo. Es un ídolo. Ahora, la gente dice, no, porque ustedes rezan delante de los santos. Dije, espérate, yo acabo de venir de Honduras y estaba viendo el televisor en Honduras, un señor, un pastor trajeado hablando y un millón de gente con las manos levantadas delante de él. Ahora, yo asumo que ellos están adorando al pastor, porque hay una congregación con las manos levantadas y el pastor delante de ellos. Si yo asumo que están adorando al pastor, el que tiene un problema no son ellos. El que tiene un problema soy yo. Yo entiendo perfectamente que si están levantando las manos, mirando por pastor y el pastor está ahí, no están adorando al pastor. Están mirando por pastor porque hay que, en el ser humano tiene que tener un punto de referencia. Si no tienen cruces, si no tienen santos, que es lo único que tienen adelante, el pastor mira al pastor. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que los católicos tenemos sentido común. Muchos de ellos no tienen sentido común. Cuando yo oro, yo no le oro a una estatua. Yo sé que esa estatua es de madera. Ahora, antes de mirar la cara a Santiago, yo prefiero mirar a Cristo. Vaya, créanme, es muy difícil orar, alabar a Dios mirándole la cara a Santiago. Yo prefiero alabar a Dios mirando una estatua de Jesucristo, es un punto focal. Pero quiere decir que yo le rezo la estatua, en absoluto, eso es madera, eso no me puede oír. Pero yo creo que estas pobres gente, en sus pobres cabecitas, piensan que los católicos pensamos que esa estatua nos oye. Pero ya eso no es un problema de nosotros, eso es un problema de ellos. Allá si quieren ser, pero todo esto tampoco se puede entender sin una referencia, que es una referencia a la encarnación. Desde toda la antigüedad el hombre ha usado pintura, ha usado dibujo para explicar algo. Estamos en la época de los audiovisuales, hoy en día todo se representa por medio de, no hay una era más grande que esta donde todo se represente por algo que se ve. Los anuncios, la televisión, todo estamos llenos de qué, de imágenes. De imágenes que te quieren dar, ¿qué cosa? Un mensaje. Toda la vida el hombre ha necesitado imágenes que le den mensaje. Pero ¿qué sucede? Cuando el hombre cayó por el pecado y perdió la gracia, empezó a confundir a Dios con las criaturas. Ahí es donde empieza el problema. El problema empieza, las prohibiciones vienen no porque es malo, sino porque el hombre al perder la gracia, perdió, acuérdense que el hombre perdió toda la gracia. Perdió toda noción de lo que es santo. El hombre, cuando pierde la gracia, ¿qué es lo que hace? Confunde a Dios, ¿con qué? Con la criatura. Es lo que sucede hoy con las personas que han perdido la gracia. Todas las personas que andan por ahí en la televisión, todos esos artistas y toda esa gente, todos esos rockeros y todo eso que vemos, que son gente que para perder la gracia han confundido a Dios con un cantante o con un artista o con un político. Con un político. Es el pecado lo que hace que la persona se desenfoque y es lo que le pasó al hombre. El hombre confundió a Dios con otras cosas y comenzó a darle culto a las cosas en vez de darle culto a Dios. Este culto que comenzaron los hombres cuando perdieron la gracia del culto a imágenes, confundieron y pensaron que esa imagen era Dios. Por eso la prohibición del decálogo no va sobre una imagen, va contra todas las imágenes. Y lo dice bien claro aquí, figura masculina o femenina, figura de bestias de la tierra, figura de las aves que vuelan por el cielo, figura de reptiles que se arrastran por el suelo, figura de peces que hay debajo de la tierra, todo tipo de figura. Como les dije la vez anterior, si vamos a aplicar este mandamiento y hay que quitar todas las estatuas, los protestantes no pueden recoger dólares. ¿Por qué no pueden recoger dólares? Porque los dólares tienen la figura de un hombre. Pero ellos detestan las imágenes de Jesucristo, pero le encantan las imágenes de Washington. Y eso es algo que verdaderamente yo no entiendo. Porque la prohibición no es No te hagas ninguna imagen, menos la del dólar. La prohibición, si la vas a aplicar, como la aplicó Israel, era absolutamente todo representación de cualquier cosa. Ellos mismos se dan cuenta que ya eso, que si el diezmo no, como se lo digo a ustedes, el diezmo no era en dinero, el diezmo era en especie. El diezmo se recolectaba en trigo, en frutos de la tierra. El diezmo, todo eso que el 10%, esto es un embuste. El diezmo no era en dinero, el diezmo era en especies. O sea que de ninguna forma esto se puede aplicar a lo que ellos creen que lo aplican a nosotros. En la prohibición del decálogo y que Moisés repite en el Deuteronomio se explica por la representación de tales estatuas. Israel estaba rodeada de ídolos, de Moloch, de todas esas series de ídolos. Y por eso el Señor le dice, tú no eres como esos pueblos que te rodean. El culto cristiano, en lo que se refiere a las imágenes, no es contrario al mandamiento. ¿Por qué? El mandamiento prohíbe darle culto a una honor o una imagen. En nosotros no le damos culto a la imagen. Nosotros honramos lo que representa la imagen, que es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, si que rezo mirando a la Virgen María, ¿yo estoy honrando esa estatua? No, ¿a quién yo estoy honrando? A la Virgen que está en el cielo. No, o sea, nosotros no damos culto a la imagen, damos culto a quien realmente es representado por esa imagen. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, señala, el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiene la realidad de quien es ella imagen. Es lo que dice Santo Tomás de Aquino, que es lo que mismo que yo le acabo de decir ahora. Inclusive, antes de la encarnación, el mismo Señor, y lo vimos cuando estudiamos el segundo mandamiento, manda hacer imágenes. Dice, no te hagas imágenes de reptiles. ¿Y qué es lo que manda hacer? Una serpiente de bronce. Y no una serpiente de bronce, que todo que miraba a la dichosa serpiente se sanaba. Desde el punto de vista protestante, hubieran dicho que Moisés era un idólatra, porque hizo una imagen, y para cómo decía que la imagen por sí es sanaba. Eso hablamos de los querubines en la tapa del arca, todo eso. Sin embargo, con la encarnación de Jesucristo comienza un nuevo simbolismo, un nuevo entender de las mismas imágenes. Si ustedes vienen a ver, Cristo rescató imágenes del Antiguo Testamento. Jesús continuamente estuvo hablando, poniendo imágenes. A lo mejor no imágenes visuales, pero imágenes comparativas. ¿Qué decía Jesús? El reino de los cielos se parece a una mujer que estaba... ¿Eso qué cosa es? Una imagen. ¿El reino de los cielos es una mujer que estaba riendo? No, eso es una imagen, una forma de presentar algo que el Señor quería que la gente recordara. Jesús continuamente... ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son imágenes. Lo único que no son imágenes visuales, son imágenes, porque la imagen, como tal lo dice la palabra icon, como es el icono eso del internet, las imágenes no son cosas para adorar, son cosas que transmiten un mensaje. No transmiten un mensaje. Yo veo esa estatua, ¿y qué mensaje viene a mí? Cristo resucitado entre los muertos. Cristo que está vivo. Yo veo la imagen que está ahí atrás, me acuerdo de la misericordia infinita de Dios. Yo veo Vía Cruz y me acuerdo los pasos de la muerte, de la pasión. Yo veo el cuadro que tenemos de San María, que me recuerdo de esa mujer que nosotros admiramos enormemente. ¿Ocupan el lugar de Dios? Jamás en la vida. San Juan Damasceno habló de, ya en los primeros siglos de las imágenes, y San Juan Damasceno decía lo mismo que más tarde dijo Santo Tomás de Aquino, que las imágenes ya desde esa época explicaba que el culto de la iglesia no iba a la imagen, sino iba a quién representa esa misma imagen. En el Antiguo Testamento no podían hacer una imagen de Dios sencillamente porque nunca nadie había visto a Dios. Sencillamente, si Dios es espíritu, tú no puedes representar a Dios que es espíritu por una imagen. Porque entonces esos pueblos primitivos se hubieran terminado, ¿qué cosa? Adorando la imagen. Pero ya mismo San Pablo nos va a decir que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. O sea, el mismo Dios en Jesús, ¿qué es lo que hizo? una imagen de él. San Juan Damasceno decía, antaño jamás ha sido representado Dios sin imagen, puesto que es incorporal y sin figura. Pero puesto que ahora Dios ha vivido en la carne y ha vivido entre los hombres, representamos lo que es visible en Dios. Yo no venero la materia, sino al creador de la materia, que se ha hecho materia por mí, decía San Juan Damasceno. Yo no dejaré de venerar la materia por la cual me ha venido la salvación. Pero yo no la venero como Dios. ¿Cómo sería Dios aquello que no siendo ha recibido el existir? San Juan Damasceno aporta claridad sobre la relación entre imagen y prototipo. Lo deja San Juan desde los primeros tiempos que tuvieron que dar una batalla. San Basilio Magno va a decir que el honor dado a una imagen se remonta al original, no a la imagen. Hay algunos, porque siempre se critica a la Iglesia Católica por las imágenes, pero los ortodoxos son todavía más apegados que los católicos a las imágenes. Muchísimo más apegados son los ortodoxos a las imágenes. Y yo nunca he oído criticar a la Iglesia Ortodoxa. ¿Ustedes la han oído criticar? No. Es como pasa con el bautismo. Es una gran hipocresía. La Iglesia Luterana, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista, todas esas iglesias bautizan a los niños. ¿Y quién se lleva los palos? Nosotros. Eso no es una gran hipocresía. Eso es una tremenda hipocresía. Igual pasa, inclusive, no sé, si ustedes van a Key West, ustedes han visto en la calle Duval Street una iglesia blanca muy bonita que hay muy antigua, no sé si ustedes la han visto. Es una iglesia episcopal. Episcopal. Cuando ustedes llegan, tú sabes lo primero que tú te encuentras en la entrada de la iglesia, es una estatua más grande que yo de la Virgen de las Mercedes en una iglesia episcopal. Al lado acá del altar hay un altar con la Pietá. O sea, yo tampoco digo criticar a la Iglesia Episcopal, que también tienen imagen. Eso no es más que un prejuicio y una forma de querer buscar pleito. Pero hay un autor ortodoxo moderno que se llama Bulgakov, que dice, el ícono es el lugar de una presencia de gracia. Es como una epifanía de Cristo o de la Madre de Dios o de los santos. Y esto es para orar. También Evdokimov, otro gran ortodoxo, teólogo ortodoxo, decía, lo esencial del ícono se desprende de la teología que él representa. El ícono es la imagen de un prototipo glorioso del futuro del creyente. Representa no la carne destinada a la descomposición, sino la carne transfigurada, iluminada por la gracia, la carne del siglo futuro. Eso también lo dijo el Séptimo Concilio Ecuménico. Y esto es algo, yo creo que también en todo este enredo de que estamos viviendo en esta modernidad que ya no es moderna. Yo lo decía cuando estábamos grabando el programa de Radio Paz, que toda la gente moderna que yo conocí en la iglesia ya tienen 70 y 80 años. Los entonces ya no son modernos. Resulta que lo que era moderno ahora son los viejos en este momento. Por eso los filósofos han dicho que esta es la era postmoderna. Quiere decir que lo que en los 70 y 80 fue moderno, ya no es moderno más nunca en la vida. ¿Y qué cosa es el postmodernismo? Nada más y nada menos que volver a lo que teníamos antes. Eso es lo que es. No es ningún invento nuevo. Por eso vemos que casi toda esta gente en la iglesia que andan inventando cosas, todos son ya una generación que se está extinguiendo. Todas esas órdenes de monjas que se quitaron los hábitos, todas se están extinguiendo. No tienen vocaciones ni una. ¿Cuáles son las órdenes que están llenas de jóvenes florecientes? Las órdenes que volvieron a su identidad original. Y volvieron al hábito antiguo, volvieron a la regla antigua. Porque ese modernismo en la iglesia fue una época que se acabó, pero sin embargo dejó una influencia bastante nefasta. Y entendiendo esto que dijo este teólogo ortodoxo, fíjate lo que dice. Dice que los íconos, en este caso las imágenes, aunque me gustan más a mí me gustan más los íconos que las imágenes, pero de todo en el pueblo de Dios. Decía que los íconos, ¿qué es lo que representan? La carne incorrupta. ¿Qué es lo que dice que presenta? ¿Cómo es la persona inmortal? Y eso fue un error que cometí yo, que conocimos toda la gente de esa generación en la iglesia. Pues cuando veíamos todos esos santos vestidos con ropas de brillo y todo eso, ¿qué es lo que hicimos? Le quitamos los trajes de brillo y le pusimos un hábito tal como tenía en su vida mortal. Y ese fue el gran error, porque una imagen no representa a ese santo en vida mortal. Una imagen representa al santo como glorioso en el cielo. Por eso que antiguamente lo vestían lleno de brilladera y lleno de cosas brillosas. Porque decía, este santo no es, esta Santa Teresa no es la que vivió con un vestido de estameño y un par de pargatas. Esta Santa Teresa es la que está gloriosa, donde el Señor le puso una capa de oro en el cielo. O sea, por eso que los santos se vestían antiguamente con tantas cosas de... Y por eso que ningún santo es viejo. Todos los santos los ponen jóvenes, porque ya no están sujetos a la corrupción de la carne. Es lo que no es lo que nosotros no entendimos. Es lo que yo le he dicho tantas veces. En la iglesia no había que quitar los signos. ¿Qué es lo que había que hacer? Explicarlo. Los signos de 2000 años, en vez de explicarnos qué hicieron, los quitaron. Y perdimos el camino. Vuelvo a decir, los signos hay que explicarlos. Yo no me di cuenta de eso de las imágenes hasta ahora que está estudiando yo todo eso hace 4, 5, 8, 9 años. ¿Ustedes lo habían pensado así? No. Ah, no, pues Santa Teresa no tenía capa de brillo. Vamos a quitarse la capa de brillo. Señores, esa imagen no representa a la santa en Ávila. Representa a la santa gloriosa. Como los íconos se revisten todo de dorado. Porque el dorado de los íconos quiere decir esa persona está metida en la gloria de la Trinidad. Y se pueden leer. Existe una relación tremenda entre el mundo creado y su creador. Dios se hizo visible en Jesucristo. El mismo Cristo lo dijo en Juan 10, yo y el Padre somos una misma cosa. Jesucristo es la imagen visible del Dios totalmente invisible. En la antigua alianza no se representaba a Dios porque Dios no tenía imagen. Dios se encarnó, se hizo uno como nosotros. Pues, al momento que Cristo se encarna, comienza la teología también de esta era de visualidad en la iglesia. Esto quiere decir que las imágenes, hay que adorarla, una imagen, el que adora una imagen está en pecado gravísimo de idolatría. No, porque si las viejitas en Centroamérica tocan a el manto de la Virgen, mire, estos pastores protestantes, Benijín, Cachiluna, se matan por toquetear el saco y la Biblia y lo que tienen. Ahora voy a pensar que es idólatra. Tu pariente, Guille Ávila, vendía pañitos ungidos. Me acuerdo yo como si fuera ahora en la década del 80, los pañitos ungidos que vendía Guille Ávila. Ah, entonces no se puede tocar el manto de la Virgen, pero el pañito ungido de Guille Ávila sí lo vamos a tocar. O cuando nos acuerdan, Benijín, ya no porque está gordo y viejo, pero cuando Benijín estaba joven, se quitaba el saco y le daba con el saco a la gente y la gente se caía en masa. Ah, entonces criticamos a la viejita que llena de fe va a tocar el manto de la Virgen. Pero aún a esa viejita que toca el manto de la Virgen, yo le preguntaría, ¿eso que tú estás tocando es Dios? Te aseguro que la respuesta de la viejita más ignorante de Latinoamérica te diría, no, eso es una imagen. Si tú no consideras una cosa a Dios, eso no es un ídolo. Y si no es un ídolo, no está prohibido por este mandamiento. Los protestantes, cazando estatuas, se pierden hoy en día de los verdaderos ídolos. Obsesionados por las estatuas de los católicos, que a nosotros muchas veces ni nos va ni nos viene. El otro día fue un amigo mío a la casa de Reclame Computer, que es protestante, y yo tengo en mi casa, pues, con todos los santos y los íconos que me han... Y yo cuando le dije, mira tú ves estos santos que están ahí, yo no lo disculpo a los santos. Para mí esos santos son el recuerdo de gente que yo verdaderamente admiro. Pero para mí eso no es nada para que no te vayas tú. A mí me contaba una de nuestras guías en Israel y es verdaderamente penoso. Que dice que ella terminó ya no llevando a ningún grupo protestante a la Basílica de Nazaret. Imagínate donde el verbo se hizo carne. Ya ella no lleva a ningún protestante, porque dice que desde que llegaban decían, ¡ay, las protestantes, me falta el aire! Aquí hay algo demoníaco, a mí me falta el aire, no puedo respirar, porque había una estatua de la Virgen. Y para cómo no está ni en el altar, porque hay una sola estatua de la Virgen metida en un lado, los demás son pinturas en la... Y Rebeca me dijo, ya yo no traigo ningún grupo protestante aquí porque le empieza a faltar el aire, porque dice que esto, el mal está metido aquí. Mira tú, qué pena, que verdaderamente es lastimoso. Entonces, esa gente... No van a esos lugares porque está toda la Virgen, entonces todos se tiran las fotos de grupo. ¿Tú sabes dónde se la tiran? En la mezquita. No, en la mezquita. Se tiran la foto en la mezquita. Los grupos protestantes no se tiran la foto en el Calvario. Se la tiran en la mezquita. Yo quiero que alguien me explique a mí, un lugar más idolátrico que ese y engendrador de odio. Libertad es el prejuicio que tienen ellos en no entender la santa palabra de Dios. Como dije, ¿qué pasa con las imágenes? Las imágenes no hay que quitarlas, hay que ¿qué? Explicarlas. Hay que explicarlas, no hay que quitarlas, hay que explicarlas. Y que la gente aprenda a leer una imagen y el mensaje que nos da las imágenes. Sigue diciendo el Señor en el versículo 21, Deuteronomio 4:21. Por culpa de ustedes, dice Moisés, el Señor se irritó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Yo voy a morir en este país y no pasaré el Jordán. Ustedes, en cambio, lo pasarán y poseerán la tierra. Yo creo que esto como un poco de un reproche de Moisés. Ustedes van a entrar y yo no. Y yo no entro por culpa de ustedes. Pero fíjate el mensaje que da Moisés de su corazón. Guárdense, pues, de olvidar la alianza que el Señor, su Dios, ha concluido con ustedes y de fabricar alguna escultura o representación de todo lo que el Señor te ha prohibido. Porque el Señor, tu Dios, es fuego devorador, un Dios celoso. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en el país, si se pervierten y se fabrican alguna escultura de cualquier representación, haciendo lo malo los ojos del Señor tu Dios, hasta irritarlo, pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra de que desaparecerán rápidamente de esa tierra que van a tomar en posesión al pasar el río Jordán. No prolongarán en ella sus días, porque serán completamente aniquilados. El Señor lo dispensará desde los pueblos y no quedarán más que unos pocos en medio de las naciones donde el Señor los lleve. Allí servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Lo que el Señor está diciendo aquí, Israel, guarda la alianza y no te busques otro Dios. Porque vuelvo a... Israel fue destruido, ¿sí o no? ¿Se cumplió lo que dijo Moisés? ¿En el templo de Israel había imágenes? No. ¿No te das cuenta? En el templo de Israel no había ninguna imagen. Y sin embargo fue destruido y dispersado. ¿Porque se buscó una imagen? No, porque no le dio culto. Y porque cuando vino la imagen de Dios que hizo con ella, la destruyó, que es Cristo, y la mató. En el templo de Israel no había culto. Sin embargo, Israel, porque ahí lo principal que dice Moisés, no es que van a que no te hagas imágenes. No es la imagen en sí lo que hemos estado hablando. Lo que dice muy claro Moisés a Israel, no rompa la alianza. Y la alianza está basada en el único Dios. Le dijo, no le des Dios. Es más, si ustedes leen la historia, uno de los grandes pleitos que se formó entre Calígula e Israel fue que Calígula quiso poner una estatua de él en el templo. Y la trajeron hasta cerca del templo. Y los judíos dijeron, nos vamos a matar todos, nos vamos a morir. Roma va a encontrar un país muerto, pero la estatua de Calígula no entra aquí. Eso fue por la época de Cristo. Eso les valió, eran radicalmente en contra de las estatuas. Eso les valió no ser destruidos. No fueron destruidos, porque de todas formas rompieron la alianza. Rechazaron al Dios único. Eso para que tengan un ejemplo, porque Moisés, lo que Moisés le está diciendo, guárdate muy bien de mantener la alianza. Israel no guardó la alianza. Ya en la época de Jesús, tal vez no se fue detrás de otro Dios, pero de todas formas no guardó la alianza. En la época de Jesús, Israel no adoró al César, no adoró a ninguno de los dioses, pero ¿qué hizo con el que traía el pacto? Lo mató. Rechazó el que traía el pacto y rechazó el pacto. Israel fue dispersado por todas las naciones de la tierra. Cada vez que Israel fue destruido por los babilonios, por los asirios, era porque Israel al principio se había apartado del Dios del pacto. Y no solo se había apartado del Dios del pacto, había rechazado. Una sola vez en Israel pusieron ídolos en el Santo de los Santos. Una sola vez en toda la historia de Israel pusieron unos troncos sagrados en el Santo de los Santos por la época antes de la insurrección de los Macabeos, cuando vino Antíoco Epífanes. Pero el resto del tiempo Israel fue fiel a este mandamiento y eso no le quitó ser separado de la tierra que Dios le había dado por herencia y de perder el pacto. en el versículo 32, dice, pregunta los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, ¿hubo jamás desde un extremo al otro del cielo cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz de Dios vivo hablando en medio del fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación de en medio de la otra por medio de pruebas, señales, prodigios, con mano fuerte y tenso brazo, con portentos terribles como lo que Dios hizo con ustedes a sus mismos ojos en Egipto? A ti se te ha dado a ver todo esto, para que sepas que el Señor es el Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te ha hecho oír su voz para instruirte, y en la tierra te ha mostrado su gran fuego, y de en medio del fuego has oído sus palabras, porque amó a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos, te sacó de Egipto personalmente con su gran fuerza, desalojó ante ti a las naciones más numerosas y fuertes que tú, te introdujo en la tierra y te la dio por herencia como la vas a tener hoy. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongue tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. El Señor añada bendición a su santa palabra. El Señor le revela a Moisés, y Moisés se lo deja bien claro a Israel: no hay un pueblo que haya visto lo que tú has visto. Y se lo dice, que Dios ha ido, ha sacado un pueblo esclavo de en medio de otro pueblo y se lo ha llevado. Ninguno. ¿Qué pueblo ha visto que el mar se abra en toda la historia del universo? Que el mar se abra a la mitad y que el pueblo pase por medio, que cuando llegan los perseguidores se lo trague el mar. Ninguno. Dice Moisés. Y no solo eso, lo que Dios prometió, lo tienes al frente ya. La tierra que Dios te prometió hace cientos de años, Abraham y su descendencia, tú la estás mirando en este momento. Y Moisés le dice bien claro a Israel: recuerda que el Señor no te ha escogido a ti por bello, ni te ha escogido a ti por poderoso, ni te ha escogido por sabio. Eran un puñado de esclavos piojosos. Sí, eso es lo que eran. Y el Señor se lo dice bien claro. El Señor sacó a Israel de Egipto por la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y porque Dios es fiel a las promesas que Él, que las, y lo que prometió a Jacob, a Abraham, a Isaac, lo tiene Israel al frente. Pero ¿tú sabes lo que Moisés le quiere recordar con esto a Israel? Lo que Jesús dijo después: al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Y por eso, porque como tanto se le dio a Israel, mucho se le pidió a Israel. Y ese es el miedo, hermano, que yo tengo con este país y con nosotros, porque mucho que se le ha dado a este país y mucho se nos ha dado a nosotros. Y el Señor nos va a medir con más fuerte, con más, una vara más fuerte que lo que mida cualquier país de la tierra. Porque por lo mucho que nos ha dado, por lo mucho que nos va a medir. Y la historia de este país y la historia del mundo es la misma que Israel. Mucho que Dios nos ha dado y que hemos hecho con Dios, nos hemos olvidado de Él. Decimos: Dios no me hace falta. Y eso vamos a ver que el Señor lo va a seguir diciendo. La semana que viene van a ver que es exactamente lo que estamos viendo hoy. La semana que viene vamos a ver cómo el Señor, cómo Israel, como Moisés le dijo a Israel: no vayas a decir que lo que tú tienes lo tienes por tus propios medios, como ha hecho Israel. Y se ha olvidado que lo que tuvo y lo que tiene, porque lo que tiene hoy en día Israel, Dios se lo ha dado por la promesa que le hizo a sus antepasados. Y cuidado, hoy en día también Israel no se ha olvidado que lo que tienen es porque Dios se lo ha dado. Porque aunque ellos no son el pueblo de la promesa, ellos son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios es fiel siempre a lo que promete, aunque estemos en un pacto nuevo. Eso lo vamos a seguir viendo la semana que viene en este recuerdo. Y ya en la semana que viene entramos en Deuteronomio 6. Me he saltado algunos capítulos porque lo que viene ahora es lo mismo. El decálogo, la explicación del decálogo, las ciudades de refugio, todo eso que acabamos de ver en número. Por eso me he ido saltando solamente los lugares más importantes. Y la semana que viene comenzamos en el capítulo 6 de Deuteronomio, donde el Señor sigue dándole esta lección a Israel.